Living is easy with
eyes. Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora que transcurre de 5 a 6 de la tarde, una hora dedicada al mundo del cómic y noticias sobre cómic. Y por supuesto, acompañado de, pues, hay chorradas varias, digresiones. Pues así se me da mucho a cuento, apologías de muchas cosas malas, en fin, tonterías aparte. Yo solo hablando una hora entera sobre cómic y chorradas, pero además esto viene incluido, por supuesto, y es lo bueno del programa, porque viene acompañado de la mejor música posible. Y hoy tenemos una música, un tipo de música, un autor de música muy especial, como todos sabréis, como todos esperabais que fuera así. Lo dicho, estos serán escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
No one I think is in my tree.
Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ.
Pues aquí está la Velvet Underground con Lou Reed, con su fantástico tema Sweet Jane. Y como habréis adivinado, hoy el programa, la parte música del programa, será exclusivamente dedicada efectivamente al grandísimo Lou Reed, que tuvo, en fin, la desgracia de fallecer el domingo pasado. Y como no pasa de otra forma, la Velvet Underground es uno de los grupos favoritos de este programa, y como no pasa de otra forma, pues hoy toda la sección música del programa será dedicada íntegra exclusivamente a Lou Reed. Pero bueno, esto es Fábulas y Reflejos, programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, según quieras escucharnos de manera digital o analógica. Y también puedes bajarte programa desde muchos sitios. Te puedes bajar el programa desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Ahí pues colgamos el programa todas las semanas. Desde el podcast Fábulas y Reflejos en ebooks también puedes bajar tu programa, el portal ebooks de colgar podcast y compartir, ebooks.com. Y por supuesto también desde la página web de Soros Ante Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí en esta emisora todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, programa en el que yo colaboro de vez en cuando. Y también esta buena gente tiene a bien en su página web www.solosantepeligro.com, también tiene a bien colgar allí el programa. Pero dicho lo cual, comenzamos el programa de hoy con noticias sobre cómic, y comenzamos, bueno, pues con una buena noticia sobre cómic, porque ya tenemos ganador del Premio Nacional de Cómic. Premio Nacional de Cómic y Historieta. Este año salió pues la noticia, pues supongo que, vamos a ver, hoy es sábado, el viernes, no sé si viernes o jueves es la noticia, esta semana, hace prácticamente nada, y ya tenemos el ganador, que es ni más ni menos que el extraordinario historietista Miguel Anxo Prado, gallego, coruñés, nacido en el año 58, su trabajo, porque digamos que el Premio Nacional de Cómic se hace por una obra publicada ese año, ha sido por la obra Ardalén, que además publicó Norma el año pasado, así que es una obra que todavía se puede encontrar fácilmente en prácticamente cualquier tienda de cómic. Y sobre todo ahora, mucho más después de, claro, saberse este premio. Miguel Anxo Prado ha trabajado en un montón de sitios. En los 80 estuvo en un montón de revistas, ha trabajado en Zona 84, Cimo, El Cairo, estuvo en El Jueves durante mucho tiempo, realizando la sección 4 comillas delirante, y en fin, que es un dibujante como la copa de un pino, capaz de hacer unas atmósferas y unos, en fin, unos escenarios impresionantes. Es tan bueno que incluso hasta Neil Gaiman le, en fin, contactó con él, le conoció en un salón del cómic de Oviedo, y contactó con él para que dibujara uno de los escenarios, uno de los, de las historias de Sandman, Noches Eternas. Así que es un dibujante fantástico. Decía Gaiman además que cuando estuvo en Oviedo entendió un poquitín, Oviedo es una ciudad preciosa, digamos, donde va a parar. Y que bueno, Oviedo, el norte de España, la zona de Oviedo y de Galicia, con la niebla, la bruma, la humedad del ambiente, ese aire onírico y surreal que tienen las ciudades costeras del norte de la península ibérica, eso lo transmite bastante bien al cómic, a imágenes, a viñetas, Miguel Ángel Prado. El caso es que, bueno, ha publicado aparte un montón de cosas, hace ya tiempo, pero realizó una de sus obras maestras, que es Trazo de Tiza, que es una obra magnífica y estupenda. Y que, en fin, que vamos, completamente merecido ganar este galardón, no solamente por su trayectoria, que es impecable, sino que además todavía no he podido leer su última obra, Ardalén, la obra que ha ganado, pero que no me cabe la menor duda que será una obra fantástica. Así que Miguel Ángel Prado, estamos de enhorabuena, nos alegramos un montón, y oye, y ya de por sí era bastante feliz el hecho de que hubiera un premio nacional de cómic, y normalmente van ganando gente bastante buena, ¿eh? O sea, son premios muy serios, además que parece bastante alejados completamente de todo lo que es política, perseverismo y demás, porque ha ganado gente muy variopinta. Este premio lo ha ganado gente en los últimos años, lo ha ganado Alfonso Zápico y lo ha ganado Santiago Valenzuela. Los dos son magníficos. Bueno, los tres ya también con Miguel Ángel Prado. No recuerdo exactamente quiénes han ganado todos los años los premios, pero oye, los cuatro últimos son, vamos, un inapelable, ¿eh? La decisión del jurado. Miguel Ángel Prado, Santiago Valenzuela, Alfonso Zápico, en fin, unos tíos completamente fantásticos. Así que comenzamos con esta buena noticia para Miguel Ángel Prado, para el cómic español, y para ver que, oye, que todavía desde las instituciones alguien recobró algo de conciencia y alguien ganó, en fin, se le encendió la bombillita y considera al cómic como un, en fin, como el arte que es. Es un premio galardonado con 20.000 euros, que para la gente pobre, a nosotros nos puede parecer una barbaridad. De hecho, a mí 20.000 euros me salvan 4 o 5 años seguidos, me los salvan, pero que la verdad es que un premio nacional, pues a lo mejor 20.000 euros, teniendo en cuenta los sueldos, sobresueldos, sobres y demás que corren por ahí, 20.000 euros puede parecer poco, pero que siento que 20.000 euros es, vamos, una cosa estupenda. Pero lo que quiero decir, que 20.000 euros que se gaste la organización, que se gaste el Estado, de los presupuestos generales, 20.000 euros para un premio no significa absolutamente nada y quedas bien. Quedas cultural, quedas que te preocupas por el arte, por todo tipo de arte, no solamente por lo que todo el mundo conoce como arte, sino por el cómic y la historieta. Dedica 20.000 euros, que no es nada, que es lo que se gastan en café sus señorías en el Congreso, y con eso quedas de maravilla, quedas. Y si encima tienes un buen jurado, porque claro, aquí tienen una cualidad bastante buena este premio, y es que en el jurado, aparte de miembros fijos, que supongo que habrá, también participan los galardonados con el año anterior, los años anteriores, con lo cual son dibujantes, historietistas, gente que está ahí un montón de cómic y que entiende, con lo cual son premios, por eso que, porque salen bien. Sé que la cosa, como se hacen bien, salen bien. No siempre, hay veces que las cosas, intentas hacerla bien y salen mal, pero generalmente cuando las cosas se hacen bien, se hace con cabeza, suelen salir bien, suelen acabar bien este tipo de cosas. Y la verdad es que, vamos, no, todavía desde que existen estos premios no ha habido un solo año que el galardonado, el premiado no haya sido bueno y no haya sido merecido y la obra en sí no haya sido muy buena. Así que mira, estos premios están realmente bien. Era la primera noticia con la que queremos empezar, una noticia de, oye, de alegría, de, para empezar ya el programa de alegría, de buen rollo, así de, como luego vamos a recordar a Lou Reed y va a ser un poco triste, pues queríamos empezar el programa con alegría. Y con alegría, y para también para tranquilizar un poco, ahora nos metemos una sección pequeñita sobre adaptaciones cinematográficas de cómics, que suele ser con lo que empezamos, y hablamos con, hablamos un poco de Ben Affleck. Ben Affleck, ya sabéis que en verano fue la noticia que revolucionó completamente internet, Ben Affleck iba a ser Batman, pues acaso que Ben Affleck ya ha hablado, ya ha dado sus primeras impresiones sobre lo que opina, sobre lo que piensa, sobre cómo va a llevar el papel, ha dado unas cuantas entrevistas y unos cuantos comentarios, y ha dicho lo siguiente, vamos a leerlo literalmente, abrimos comillas. Al principio fui reacio, porque sentía que no encajaba en el molde clásico, pero una vez Zack me enseñó el concepto y vi que sería diferente de las grandes películas que Chris y Christian hicieron, pero que a la vez seguiría con la tradición, fue emocionante. Hacer algo nuevo y diferente siempre es complicado, y parte de la emoción y el riesgo al principio confunde las expectativas. Pues sí, la verdad es que no he dicho nada, pero bueno, no está malo yo que digan, pues sí, no sé yo, parecía que sí, parecía que no, pero luego sí. Es más o menos lo que ha venido a decir este señor Ben Affleck, que oye, que hombre, sí, lo he hecho más bonito, con más floritura, pero en el fondo tú analizas, en fin, en el fondo sacas el jugo de lo que quieres, de lo que ha dicho realmente, que es que trasciende las palabras de Ben Affleck, y es, a principio parece que no, pues luego sí. También le han preguntado por qué han ido diciendo, pues oye, productores y demás de la Warner, han ido diciendo que en este caso va a confrontarse Batman, un Batman más sabio, más adulto, más resabiado, si queréis, casi cansado, un poco avejentado, con el Superman joven y demás. Pues efectivamente ha dicho que sí, ha dicho efectivamente que va a haber un Batman cansado, extenuado y experimentado. Dice que lo han descrito de manera acertada, que no quiere ir más lejos porque quiero ser capaz de aprovechar lo nuevo de esta interpretación, haciendo que sea una sorpresa para el público. Yo no por nada bien, colega, no te conozco, pero en fin, si te conociera te lo diría así, colega. Desde que existe internet no hay sorpresas. Las sorpresas se han acabado completamente y es muy muy difícil que haya sorpresas, y si hay sorpresas es por conjuras. Es decir, que todo el mundo se conjure no fastidiar algo, como es el caso, por ejemplo, en Juego de Tronos. En Juego de Tronos los seguidores, primero yo soy fan de la serie desde hace millones de años, los libros, toda la gente que nos hemos leído los juegos, los libros de Juego de Tronos y vemos la serie, primero con los libros nos conjuramos de venga, esto no contamos nada, para que sea sorpresa. Salvo que hay una conjura y un intento, pues oye, importante para no revelar nada desde que internet, no se puede, no es sorpresa que se va a hacer. Internet tiene muchas cosas buenas, internet es una cosa impresionante. Yo hace poco estaba hablando con un amigo que está trabajando en Finlandia directamente por chat, así cosas que hace, pues sí, ahora nos parece lo más normal del mundo, pero hace 15 años era algo impensable completamente. Internet tiene cosas muy buenas y internet estamos al día, al instante, al segundo de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Todo el mundo puede compartir todo lo que quiera en cualquier formato, es una maravilla, pero pues se pone sorpresas. ¿Qué se va a hacer? Hemos perdido unas cosas, pero hemos ganado otras muchas. No pasa nada, pasa como cuando tienes una relación de pareja, que pierdes muchas cosas pero ganas otras, y la comparación era un poco así capciosa, pero bueno, a lo que vamos, que decíamos que ven, que sí, que muy bien, pero que sorpresa va a haber poca. ¿Qué queréis que os diga? Pues yo lo siento. Y también estaba pensando a base de sorpresas, otra cosa que también funciona bien la sorpresa es con alguna película concreta. Por ejemplo, ya que estamos en Halloween, todavía estamos el fin de semana de Halloween, todavía puede haber alguna fiesta. Yo recomendé mucho cuando vi, me encantó la película Cabin in the Woods, La cabaña en el bosque, que guioniza Joss Whedon. Ya sabéis todos quién es Joss Whedon, Buffy, Ángel, Firefly y Los Vengadores. No la dirige él, pero bueno, el proyecto es prácticamente suyo. Es otra película en la que también, pues oye, ir a verla sin tener ni idea de qué va a ocurrir hace que la disfrutes muchísimo más. Lo digo más que nada porque a lo mejor alguien se aburre, esa tarde se aburre. Uf, no sé qué hacer esa tarde, hemos quedado en casa de no sé quién para hacer algo. ¿Qué película vemos? Pues mira, Fábulas de Reflejos se recomienda muy fervientemente. Cabin in the Woods, La cabaña en el bosque, que es peliculón mayúsculo, y además pues eso es otra de esas conjuras que ha habido en internet para no contar mucho sobre algo que si no te lo destripan. Pero bueno, lo que vamos, simplemente la verdad es que la noticia es un poco chorra, simplemente decir que Ben Affleck ya está empezando a hablar sobre su participación en el papel, y lo digo a colación porque había gente que también podía pensar un poco de a ver si la Warner recapacita y despide a Ben Affleck, que al final dicen que no, que esto no va a estar así, cambian de personaje. Pues no va a ocurrir tal cosa. A todos nos gustaría, a mí la verdad es que me da un poco igual, pero a gran parte de la gente le gustaría que Ben Affleck no fuera Batman, pero creo que ya tienes que hacernos la idea que esto va a estar así, las cosas son como son, Ben Affleck va a ser Batman y ya está, y no pasa nada, y lo asumís y vivimos con ello, que no es tan grave. Seguramente la vida puede continuar prácticamente igual. Hombre, sí, está la cosa esa de la mariposa que mueve las alas en no sé dónde, si hay un tsunami en otro sitio, el efecto mariposa, efectivamente, y a lo mejor el hecho de que Ben Affleck sea Batman puede tener una repercusión monumental en el universo, no lo sabemos, qué se le va a hacer, la física cuántica es lo que tienen. Y ahora iba a seguir yo con la broma de la física cuántica, le pasa lo que a las mujeres, que son incomprensibles, pero bueno, ya sabéis que son bromas que así sin venir de cuento. Decía que, ¿qué estaba yo diciendo? Es que ya se me ha ido. Así que bueno, que el hecho de que Ben Affleck sea Batman a nivel global, a nivel de la economía mundial, a nivel de la vida diaria de uno y otro, en fin, nos levantamos para mañana y el hecho de que Ben Affleck sea Batman nos va a dar a todos exactamente igual. Así que no pasa nada, asumidlo, vivid con ello y ya está. Y ahora damos otra buena noticia, la semana pasada comentamos que se rumoreaba, se decía por ahí, se comentaba que seguramente la película de Batman y Superman, que van a salir los dos así, Batman y Superman, que se decía que a lo mejor también servía como trampolín para otros personajes de DC que tendrían después película y que pudieran aparecer casi casi de manera de cameo en esta película. Se hablaba de Wonder Woman, se hablaba. Bueno, pues hay ya algún que otro dato más. No sé si habéis visto Thor, la segunda parte de Thor, El Mundo Oscuro. Se ha estrenado este jueves, si no recuerdo mal. No ha tenido malas críticas, ha tenido... ahora si queréis os recomiendo la película un ratito. Dice una película que bueno, ha estado bien, ha gustado mejor que la primera en algunos aspectos, Comenta la gente que el esquema de la película es idéntico al de la primera. La película empieza con una batalla guardiana con enemigos antiguos. En la primera, pues oye, los gigantes de hielo. En la segunda, los elfos oscuros de Niflheim. Y que, pues ahora en el presente, esos enemigos vuelven otra vez y quieren conseguir un artefacto de poder para derrotar a Algar. En la primera es el cubo cósmico, en la segunda algo que se llama la fuente. En fin, que el esquema es prácticamente el mismo. Y mientras hay metido Thor pegándose con el martillo y Loki a dos bandas. Más o menos es lo que pasa igual en las dos películas. Este decía que estaba un poquito más conseguida la épica vikinga de Thor que la anterior. Pero bueno, a lo que vamos. Lo que quiero deciros es que la película de Thor 2, ahí está un personaje, la Sif de los cómics. En la película lo interpreta Jamie Alexander, una actriz joven, esbelta, preciosa, morena, en fin, una chica estupenda, muy guapísima la chica. ¿Qué ocurre? Que bueno, mucha gente vio la película y dijo al instante: ¡ay, qué bien estaría esta chica de Wonder Woman! Dicho y hecho, no digo que vaya a ser ni mucho menos, pero parece ser que ya se está un poquitín rumoreando que se está tanteando. No digo que en absoluto que sea algo fijo, y ni mucho menos, pero se está tanteando a Jamie Alexander para que sea Wonder Woman en la película. Así que ya veremos. Al menos se sabe que han tenido, según los twitters de algunos productores de DC, se sabe que han tenido al menos algunas conversaciones y que quién sabe si Jamie Alexander podría ser Wonder Woman en Superman y Batman y después pues ya dedicarse a Wonder Woman. La cosa como sonaría una Wonder Woman perfecta. La verdad es que yo también más o menos también lo pensé cuando salía en la primera de Thor. Sale poco, pero bueno, salía. En la 2 tampoco hay que salga mucho, pero en fin. Lo que no quiero decir es que tú la ves físicamente y la verdad es que el pego como Wonder Woman lo da bastante. La falta a lo mejor un poco de atletismo, está poco definida. Falta algo más de músculo, es una amazona guerrera Wonder Woman, pero que la verdad es que podría hacerle una Wonder Woman perfecta. Pues eso, que ya tenemos aquí este pequeño dato que, si era un rumor la semana pasada que a lo mejor salía Wonder Woman en Superman y Batman, aquí ya tenemos que, si a lo mejor sale Wonder Woman en Superman y Batman, a lo mejor es Jamie Alexander. Pero todos son a lo mejores, ¿eh? No es nada así fijo, seguro, ni mucho menos. Y nos quedaría solamente deciros que también esta semana ha salido en internet el tráiler, uno de los trailers. Luego de trailers hay 700 millones para cada película entre los teasers, los 5.000 teasers, las campañas virales, los trailers, los trailers extendidos, los trailers europeos, los americanos, los japoneses. Al final la película ya la ha visto cuando sale en los cines. Pero acá sé que ya ha salido un tráiler más de Días del Futuro Pasado. Según decía Bryan Singer, es un tráiler antes de preproducción, que falta arreglar muchas cosas, que es un pequeño tráiler para ir captando a los fans y para ir dándoles pequeñas migajas a los seguidores de la película. Que luego falta todavía para retocar muchas cosas y que no es en absoluto el diseño definitivo, dice Bryan Singer. Aún así, ya ha salido el tráiler. ¿Qué ocurre? El tráiler tiene bastante buena pinta, pero, en fin, ya sabéis todos que Días de Futuro Pasado es una saga fantástica de Claremont y Byrne en la Patrulla X en los 80. Yo creo que después de la muerte, después de la saga de Fénix Oscura, una de las sagas más importantes en los Cuatro Fantásticos, y además que dura dos o tres números, ¿eh? No son sagas de 700 números como ahora. El caso es que, bueno, la gracia en ese cómic es que es Kitty Pryde, que ya de mayor adulta, Kate Pryde, es quien viaja al pasado e intenta arreglarlo todo esto. En la película va a ser Lobez, ¿no? Que es el personaje que la gente quiere, que a la gente más gusta y el que quieren que tenga más protagonismo. Pero bueno, quitando eso, que cambien eso, si lo hacen bien, puede estar bastante bien contraponiendo las visiones adultas, que así han conseguido que salga de nuevo Ian McKellen como Magneto, y han conseguido que salga Patrick Stewart como profesor Xavier, porque esos van a estar en el futuro ya viejitos y tal, y en el presente pues serán los actores que lo hicieron en Primera Clase hace unos años, para que estén jovenzuelos. No tenemos la pinta. Además, yo creo que confío más o menos en Bryan Singer, que es buen director. El hecho de que Peter Dinklage sea Bolívar Trask va a ser fantástico. Y bueno, cambia el guión, no sé qué tal será, pero el tráiler a mí no me ha dado mala impresión. O sea, yo creo que va a ser una de estas películas que puede estar curiosa este Días del Futuro Pasado. Y además, Bryan Singer es buen director. Así que venga, demos un voto de confianza. Pues si queréis, ponemos yo una cancioncilla para irnos así metiendo un poquito en calma. Después seguimos con muchas noticias, que tenemos, la verdad, que unas cuantas, aunque tampoco muchas, ¿eh? Tampoco estamos hoy de noticias completamente bollantes. Bueno, pues empecemos con las canciones y empecemos con Lou Reed. Y yo os pongo una canción que a mí me parece una de las canciones más bonitas que ha escrito la Velvet Underground, que ha escrito Lou Reed, que se han escrito. La canción apareció en el disco la Velvet Underground y Nico, y la cantaba Nico. La canción cantada con la voz de Nico es preciosa, es una maravilla. Pero bueno, como hoy es Lou Reed el protagonista, la ha compuesto él. Podemos ponerla, no pasa nada. Pero prefiero poner la versión de la canción que después interpretó Lou Reed. La canción es I'll Be Your Mirror, Yo Seré Tu Espejo, que es una... Es una balada, pero preciosa, que habla de cosas así. Cuando pienses que no vales para nada, que no sé qué, que no sé cuántos, yo voy a tu lado, yo te lo digo, vea, yo soy tu espejo. Yo te veo como eres, que eres genial, eres fantástica. Yo soy tu espejo, yo te digo como eres verdad, porque a veces tú no lo ves. Y es una canción que pues, me pone en la carne de gallina. La versión de Lou Reed es preciosa. La voz de Nico es maravillosa, angelical y fantástica. Lou Reed, a pesar de que, si nos ponemos técnicos, no cantaba bien, pero cantaba con gracia, cantaba especial. Es lo que pasa, que no todo es técnica. Hay intérpretes como Lou Reed, Bob Dylan, Tom Waits, pues sí, que no hacen gorgolitos, que a lo mejor no tienen técnica, que a lo mejor no cantan bien, pero transmiten, que es de lo que se cuenta. Y bueno, y ya veréis cómo transmite de verdad aquí Lou Reed con esta canción tan preciosa que es I'll Be Your Mirror, y que en fin, una maravilla absoluta. Pues ahí estamos, I'll Be Your Mirror, Lou Reed, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no vayáis.
I'll be your mirror, reflect what you are. In case you don't know, I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door. Show that you're home when you think the night has seen your mind. Then inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you. Don't know the beauty that you are, but if you don't, let me be your eyes, the hand to your darkness, so you won't be afraid when you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Ooh, baby, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you. I'll be your mirror, I'll be your mirror, I'll be your mirror, reflect what you are. Reflect what you are. Reflect what you are. Reflect what you are.
Pues preciosa canción y magnífica interpretación de Lou Reed, este I'll Be Your Mirror. Ya digo, una de las canciones más bonitas que compuso Lou Reed y que compuso la Velvet. En esta caso, la canción interpretada por el propio Lou Reed en lugar de por Nico, que es como se grabó en el disco Lou Reed, bueno, la Velvet Underground y Nico. Seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM, www.radioenlace.org. Y vamos ahora a pasar, si queréis, a nuevas noticias, que es que aparezcan nuevas editoriales, siempre buena noticia. Y tenemos dos editoriales nuevas. Una de ellas enfocada un poco a lo digital y otra de ellas buscando nuevos autores, que es una cosa rara. Normalmente es al revés, suelen ser los autores los que buscan editoriales desesperadamente, pero aquí tenemos que no. Una nueva editorial naciente, que busca autores. Y lo comentamos ahora mismo. Se llama la editorial Grafito Editorial. Y dicen ellos, si queréis voy a leer un poquito toda la nota de prensa así seguida, con sus preguntas y respuestas, que yo creo que va a ser un poquitín más fácil de entender todo esto. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Preguntan retóricamente. Hola, somos Grafito Editorial, una nueva editorial de cómics. Publicamos álbumes para un público que quiere disfrutar de una buena historia, un buen dibujo y una edición de calidad a buen precio. Los lectores podrán conseguir nuestras publicaciones tanto en papel, a través de nuestra tienda online y tiendas de cómic, como en digital, descargable en 3 idiomas. Ahí es nada. ¿Cuál es la noticia? Realmente, hasta aquí bien, somos de Grafito Editoriales, publicamos cosas, pero ¿cuál es la noticia? Pues lo siguiente, buscamos proyectos de cómic para publicar. Nuestro objetivo es ampliar la oportunidad de los autores a ver publicada su obra. Apostamos con fuerza por cada uno de nuestros proyectos en España. A pesar de que el cómic es un medio en alza con una gran oferta de títulos, la mayoría son reediciones con poca producción propia. Queremos contribuir en el mercado con títulos originales. Una de las ventajas de ser una editorial pequeña y joven es que al empezar publicando pocos títulos, estamos siendo muy selectivos y centramos todos nuestros recursos en darle la mayor promoción posible. Muy bien, ya sabemos, nueva editorial, Grafito Editorial, que quieren autores. Muy bien, ¿qué necesitamos? Y ahora ya gané un poquito más la esencia de la noticia. Ya tenemos un par de cómics en marcha. En breve os daremos todos los detalles, pero para cerrar nuestro calendario editorial necesitamos más. Hemos redactado una guía en nuestra web con los pasos a seguir para que nos envíen el dossier a este correo electrónico. Bien, el correo es el siguiente, proyectos@grafitoeditorial.com. Repito otra vez, proyectos@grafitoeditorial.com. ¿Cuál es la página web donde se puede sacar todo esto? Pues más la sencilla, www.grafitoeditorial.com/envía tu proyecto, las separaciones de palabras con guión, envía guión tu guión proyecto, guión normal, no guión bajo, guión normal, ahí, que esta vez no hay guión bajo, es decir, repetimos una vez más, pues nos escucha algún diputado, www.grafitoeditorial.com, envía guión tu guión proyecto, que seguido así de golpe es tan bonito como grafitoeditorial.com/envía tu proyecto. De todas formas, también hay una sección con fax, en este fax de Frequent Answer Question, no fax de fax, o sea, fax de fax. Tampoco fax de fax, sino fax de fax. Ya sabéis, cuando se dice fax, pueden ser 3 cosas. Puede ser fax, mal pronunciado. Puede ser fax de go to fax, ese tipo de cosas. Fax you, ese tipo de cosas. O fax de frequently asked question. En fin, el fax. F-A-Q. Lo digo más que nada porque cuidado con la pronunciación, que de vez en cuando se nos escapa. Y decimos cosas como, bueno, es igual. Tiene una página de respuestas y preguntas, que es la siguiente. www.grafitoeditorial.com/fax. F-A-Q. Q de kilo. O sea, FAQ, F-A-Q, no F-U-C-K. Si queréis buscar FAQ, os saldrá otra cosa en internet, que seguramente si ponéis en Google FAQ, bueno, en Google, si ponéis en Google FAQ, os salen muchas cosas y muchas páginas, porque, aunque no lo creáis, yo me enteré hace poco, me enteré otro día, pero en internet hay páginas porno. ¿Os habéis enterado? ¿O lo sabíais vosotros? Yo no, yo me quedé de piedra, Yo pensaba, oye, estaría bien. Internet molaría que hubiera así algo erótico, así algo que se vea de vez en cuando un pecho, así. Estaría curioso. Yo preguntaba, pensaba en mí mismo, pensaba en mi mismidad, que estaría bien, que molaría que Internet tuviera así algo así un poco subido de tono. Y resulta que sí, que resulta que Internet es porno. Yo no lo sabía. Ahora que me lo podía haber dicho, la verdad. Ahora que me lo podía haber contado, ¿no? A mí no me lo dijo nadie y yo iba por la vida pensando que en Internet no había porno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, estupideces aparte, que ahora ya sí, fuera de coña, quiero recordar que hago así como el 80% de las páginas de internet son porno, o sea, una barbaridad absoluta. De hecho, internet se creó para el porno, digan lo que digan. No, eso se creó para compartir experimentos científicos, la gente de las universidades, es una mierda. Internet se ha hecho para ver porno. Y es una pena, que también es un poco triste, sinceramente. Descubrimos el mejor sistema de comunicación de la historia de la humanidad y lo empleamos en porno. Pues que somos así, ¿qué se va a hacer? Somos así de salados, la especie humana. Pero bueno, seguimos un poquito con esto, porque también esta gente ya, después de decir quiénes son, Grafito Editorial, después de decir que buscan gente, tener su página web, pregunta cómo son nuestras publicaciones. Pues atención, respuesta a la pregunta, espera, que son las 5:30. Son las 5:30 de la tarde, 4:30 en Canarias, ya sabéis que en otras partes del mundo, otras horas y demás. Decíamos que, ¿cómo son las publicaciones de Grafito Editorial? Pues ahí estamos. En todos nuestros álbumes tienen unas características comunes. Historias autoconclusivas de unas 80 a 100 páginas publicadas en formato álbum de tamaño 17 por 24 centímetros. La línea editorial está orientada a un público adulto y adolescente. Todas las obras serán publicadas en papel y en formato digital. La edición en papel se distribuirá por toda España, tanto en tiendas especializadas como a través de nuestra tienda online. La edición digital nos permite una mayor difusión de la obra y el autor a nivel internacional, a comercializarse en 3 idiomas, español, inglés y francés. Pues oye, muchas veces la gente dice, jo, yo tengo un cómic escrito ya hace un montón, tengo una idea, tengo un proyecto, pero es que nadie quiere publicármelo. Pues oye, este editorial busca gente. No quiere decir, oye, que luego a lo mejor, pues oye, pues deciden no publicártelo, pero que al menos una editorial española está buscando autores. Grafito Editorial. Ya sabes, www.grafitoeditorial.com. Meteros ahí y teóricamente. Y oye, quién sabe, ¿cuál es una editorial que triunfa, que explican cosas buenas, ese punto de partida para un joven autor y salen cosas estupendas y fabulosas? Ahí tenemos. Noticia estupenda, lo de Grafito Editorial. Y tenemos otra editorial más que se llama 1 y 0 Ediciones. Ediciones 1. 1 y 0 Ediciones. Se llama 1 y 0. Ceros y unos. Lenguaje de programación, porque lenguaje binario, porque va a ser una editorial dedicada exclusivamente a publicar cosas en formato digital. Publican cosas, oye, ya más o menos conocidas, cosas de Sergio Topi, de Emilio Ruiz, Ana Miralles y demás, y no está mal. Es bastante larga todo lo que es la nota de prensa, pero bueno, leemos así un poquitín, destacamos algunas cosas. Dice: 1 y 0 Ediciones nace de la iniciativa de un grupo de profesionales del mundo académico, literario y digital del cómic. Chimpón, chimpón, revolución del libro en la industria, concepto, tacatá, tacatá, no queremos quedarnos al margen. Así que hemos creado una editorial especializada en publicar en formato digital. Malos tiempos para la cultura y para todo en general. Acercarse a un libro, compartir el mundo que uno escribió, es una decisión que implica libertad. La persona que lee habitualmente aumenta su capacidad de comprensión. En la misma medida, se aleja de posturas fanáticas. Así que, si luchamos por los libros, estaremos luchando por un mundo más libre y para mejorar la situación crítica que padecemos en todos los órdenes de la vida. Chimpón, 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 proyecto cultural, crisis económica, presión financiera. Y el caso es que, bueno, quieren publicar, quieren hacer propuestas a los lectores, libros que hagan reencontrarse con el buen estilo, con el rigor y el riesgo a la hora de afrontar los temas de interés social y estético. Así que tienen un comité asesor para cada colección que, con prestigio y selección, publicaremos. Además, publicaremos lentamente, dado que nuestros criterios de calidad serán muy estrictos. Apostar por la calidad hoy en día es la única garantía de seguir creciendo y de abrir un camino al lugar importante que debe tener la edición digital en España. 1 y 0 Ediciones inicia su andadura con 6 colecciones: poesía, narrativa, ensayo, cómic infantil y académica. Y aspiramos próximamente a crear un espacio de arte en el que se puedan ofrecer, editadas en forma de catálogo, exposiciones de artistas plásticos. Todas las colecciones, salvo la académica, tendrán una extensión menor a la media en los libros de papel. Queremos este proyecto cultural, 1 y 0 Ediciones, que aspira a ser mucho más que un negocio. Somos conscientes de que es habitual en España despreciar el trabajo que conlleva la publicación de un libro. Y habrá algunas personas que se lo carguen gratis. La permisividad de nuestros gobiernos, que además castiga la edición digital con un IVA del 21%, no nos ayuda. No hemos adoptado ninguna medida para evitar estas descargas. Si se quedan gratis con nuestro trabajo, el editor este editorial, tal vez lo lean. Y dado que los precios que ponemos son tan asequibles, si les gusta, es posible que recapaciten en el daño que infligen a la cultura, a su supervivencia, y aspiramos a que la próxima vez que paguen esa pequeña cantidad moderada que el autor y a nosotros nos permite seguir adelante. Así que estupenda, nueva editorial, 1 y 0 Ediciones, 1 y 0 Ediciones, efectivamente, que además van a publicar exclusivamente en formato digital. Pues oye, habrá que echar un vistazo, a ver cuál es el catálogo, a ver qué obras publican, qué formato, qué precios y demás. Porque yo sigo insistiendo que sí, que el cómic digital será lo que permanezca de aquí a unos años, por supuesto, pero que hoy por hoy, yo creo que si quiere hacerse hueco, tiene que ser muy barato. Pero muy barato me refiero a 2, 3 euros, me refiero a 5 euros como muchísimo. Todavía, para sentarse una vez que ya todo es digital, ya por supuesto puede cambiar, pero hay que tener en cuenta que si tienes la obra física, la tienes en la mano, la tanteas, la tocas, hay diferencia considerable entre bajártelo de internet gratis, que lo tienes en el ordenador y lo lees en el ordenador, pero no lo tienes físicamente, y comprártelo en papel. Entonces ahí sí puedes decidir, mira, pues me lo compro en formato físico, que lo tengo. Ahí sí la decisión, sí, oye, sí pesa. Pero bajártelo gratis o pagar bastante por lo mismo es ridículo. Sabe que sea muy barato, que sea con crowdfunding, con la voluntad o algo así, que te bajes en formato digital, salvo que sea así, bastante fácil de hacerlo, bastante barato. Sigo viendo dificultades en la hora de querer, pues oye, hacer una industria editorial digital seria, pensando eso, teniendo en cuenta que pues, la alternativa es bajártelo completamente gratis. Pero oye, que se siga apostando por el mundo digital, me sigue pareciendo bien, siempre y cuando esto no implique que se acabe de raíz el libro físico. Pero que oye, todos los editoriales son bienvenidas, que publiquen un montón de cosas es bueno, que publiquen digital, es estupendo, ya mucha gente que lee en el tablet y que mucha gente que lee en los lectores electrónicos, que están preparados para esto, y seguramente esto al final acabe asentándose. Es que me parece muy bien que haya editoriales que además incluso quieran publicar, quieran que se pague, quieran que se reconozca a los autores, a los editores y demás, su trabajo, que es algo que yo siempre he defendido. Yo he sido comprándome música en CD, siempre de oferta, claro, siempre de grupos que me gustan, años 60, años 70, he sido comprándome libros a montones, de hecho gasto un montón en libros, sigo comprándome juegos de rol, sigo comprándome cosas físicas, sigo comprándome cómics, en fin, y además me gusta pagar por un trabajo. Por ejemplo, ahora mismo muchos cómics me los estoy comprando con mi esfuerzo económico, que me lo puedo leer, descargado me lo puedo leer, pero son cómics que disfruto tanto que quiero colaborar, oye, a que el autor tenga su dinero, el autor reconocido, a que la editorial que lo publica se le reconozca su trabajo, y de alguna forma quiero reconocer el trabajo que hace la gente. Que publicar es muy caro, publicar es muy difícil, crear es muy caro y muy caro no, pero crear es muy difícil, tener una idea es complicadísimo, llevarla a cabo es muy difícil, es un proceso larguísimo, publicarlo cuesta un montón, en fin, hay el trabajo de mucha gente metida, y ningunear un poco el trabajo de todos, pagando todo gratis, me parece pues un poco erróneo. Que sí, que por supuesto, las cosas están muy mal de dinero, por supuesto. El IVA cultural hace muchísimo daño, por supuesto. Muchas veces editoriales y distribuidoras ponen precios abusivos, también estoy de acuerdo. Yo eso no digo que no. Yo solo digo que tratemos de no bajarnos todo gratis. Y mi matiz es todo. Toda película que quiero leer me la bajo gratis. Todo libro que quiero leer me lo bajo gratis. Todo cómic que quiero leer me lo bajo gratis. Todo juego de rol me lo bajo gratis. Todo gratis. No, todo no. Intentan alguna cosa, un pequeño esfuerzo. Intentan, que yo sé que no podemos, que hay mucha gente en paro, que hay mucha gente que lo suele reducido, que no ganamos un duro, no hay casi para comer. Lo entiendo perfectamente. Pero mi punto de vista simplemente es que tratemos entre todos de, en fin, de reconocer un poco el esfuerzo de los demás y que no sea todo gratis. Y yo insisto en que de verdad que yo entiendo que las cosas están fatal y que no, que sí, que de verdad que lo entiendo y que yo también me dejo cosas. Lo hacemos todos, no vamos aquí a romper, haciendo lo bueno, pero tratemos también de reconocer un poco el trabajo de los demás y que ya digo, que todo no sea gratis. Bueno, pues después de estas dos noticias estupendas de dos nuevas editoriales, vamos a poner otra canción. Me parece que no sé muy bien cuál poner, qué canción poner, porque es que son todas de Lou Reed, de Albert, son todas tan buenas que no sé cuál poner. ¿Qué sería poner? Yo creo esta canción que es preciosa, que ya es de Lou Reed en solitario, no es de la Velvet. Ah, bueno, espera, si es el mismo CD, qué tontería. Es una canción preciosa que se llama Carolyn 6-2. Hubo una canción llamada Carolyn 6 y luego hubo una segunda parte, la canción Carolyn 6-2. Una canción que te pone también la carne de gallina, que habla de maltrato, es una canción bastante dura, una canción magnífica también de Lou Reed, y además de esta canción, Alaska, pues se puso el nombre de esta canción, aquí en esta canción hay una chica a la que todos los amigos llaman Alaska, y de aquí cogió su nombre artístico, Olvido Gara, para Alaska. Menciono Alaska porque, oye, Alaska es colega de la radio, ha venido aquí a la emisora varias veces y siempre que viene es una tía estupenda. Así que bueno, pues oye, y esta canción, por supuesto, es preciosa. Carolyn 6-2 de Lou Reed, canción preciosa y fantástica. No vaya, que luego seguimos,
Carolyn says, as she gets up off the floor, why is it that you beat me? It isn't any fun. Caroline says, as she makes up her eye. You ought to learn more about yourself, think more than just I. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? Caroline says, as she gets up from the floor, you can hit me all you want to, but I don't love you anymore. Caroline says, while biting her lip, life is meant to be more than this, and this is a bum trip. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? She put her fist through the window pane, it was such a funny feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. In Alaska.
Pues aquí estaba Carly Seis, Lou Reed, preciosa y fantástica canción. Que sí, luego ya después, ya queda poco programa, ya la última la vendemos más cañera. Que ha sido muy tranquilita, pero oye, se ha muerto Lou Reed, tampoco está la cosa para hacer muchas fiestas.
El horno para bollos.
Tenemos aquí a Sergio de Somos Ante Peligro, que bueno, seguramente quiera saludar. Hola, Sergio, ¿algo que decir?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, y feliz Halloween, ¿eh? ¿Lo estáis pasando en grande con Arturo Míguez y Fábulas y Reflejos? Espero que sí.
De miedo sí, a menos, que es lo que se trata en Halloween, yo no sé. Y seguimos aquí, vamos a ver, seguimos con más cosas, seguimos. Veamos.
Patatín, patatán,
pim, espera, que lo tengo aquí. ¡Ey!
¿Dónde lo tienes, Arturo? ¿Dónde lo tienes?
Aquí, lo tengo
más lejos. De saber que
si te quieres sentar por aquí, Sergio, claro, y seguir con más cosas.
No.
Decíamos, vamos a ver. Sé que me he hecho un pisto, con perdón, con los guiones y con las páginas que se han dado la vuelta, que son páginas malas. Y teníamos, hemos hablado ya de las nuevas todas editoriales nacientes. Y nos quedaba por contaros. Vamos a ver por aquí. Sí. Encuentro lo que buscaba.
Tenemos que hablar de la peli de Thor. Arturo.
Pero Arturo, le hablo un poquito por encima. ¿Tú ya la has visto ya?
No, estoy por verla.
Pero acércate al micrófono, que si no, no hacemos nada.
Estoy por verla este fin de semana. Tengo muchas ganas, ¿eh? Uh-huh. Porque la semana pasada tuve la oportunidad de ver la primera parte, que no la había visto. Y oye, tiene pinta de estar muy interesante.
A mí la peli me gustó. Me parece una peli entretenida, la primera.
Vamos, dentro de lo que cabe. Tampoco estamos hablando de locuras, pero estamos hablando de...
No, a ver, no decía no Kane, pues, y ese tipo de cosas.
Hombre, es uno de mis personajes favoritos, desde luego, Thor.
Ahí te gusta Thor a ti.
Sobre todo lo que es la mitología escandinava. Me gusta mucho, me gusta mucho. La mitología nórdica.
Hombre, es que la mitología nórdica tiene el mejor parecido del mundo.
claro.
O sea, tú estás por la mañana pegándote de toñina con los malos.
Claro.
Y cuando si te mueres, te resucitan, no pasa nada. Y por la noche, banquete. Con los colegas y con las valquirias. Es el mejor para eso que hay.
Pues sí, eso sí, hay que tener contento a Odín, que es como un presidente de un. De, pues eso, de una. De fútbol, ¿no? ¿Eh? Hay que tenerlo contento.
Hombre, eso
pues
sí.
Si no te echa o te meten en el banquillo, lo que sea.
Hombre, es bueno ese. Ese paraíso y el de los pastafaris. Claro. El paraíso de los pastafaris también es buenísimo. Volcán de cerveza y freak de strippers. Es una cosa fantástica.
Pues ya me has convencido. Mañana voy a verla.
Porque el resto de paraísos. Así un poco. Bueno, no vamos a meternos en religión y en política, que luego al final acabamos mal.
Eso sí, espero que en la tercera parte salga el zapato aquí, ¿eh?
Pues yo espero que no, pero en fin, tampoco. Uno tiene su. Vale. Uno tiene sus historias. Dicen, mira, hablando de terror, y hablando de cómics un poco, la semana pasada hubo una situación dramática para un señor, un brasileño, Antonio José da Silva, en São Paulo, tenía una colección de más de 7.000 cómics, que costaba pues una barbaridad de dinero, más de $200.000, una burrada, cómics antiguos brasileños, y tres tíos armados entraron en su casa, le robaron todo. Hablo un poco de esto porque es Halloween y a secuestros en casa y demás, oye, cosa da. Y para que veáis que, oye, que muchas veces los cómics son valiosos, los cómics no se tiran. A lo mejor hoy no, pero dentro de 50, 70, 80 años puede valer una barbaridad. Lo que se está pagando por Action Comics, número la aparición de Superman, de Batman y demás, no se paga con dinero.
Pero esto porque es importante, porque si tu padre te lega el piso, ese piso que ha puesto a una hipoteca post-mortem, vendiendo sus cómics, lo puedes terminar de pagar enseguida.
Claro. Esa es la idea. Los cómics valen para muchas cosas, los cómics valen. Así que eso ya, me lo he leído, lo tiro. No, que era su error. Para empezar, los libros y los cómics no se tiran. O sea, los libros no se tiran. Los regalas, siempre alguien que los quiere. Si no,
y los libros jamás se prestan tampoco, ¿eh? Jamás.
Mira, ñanga me sé que soy de prestar libros, yo no se debe, porque luego te quedas sin ellos, pero yo sí soy de prestar libros, yo presto bastante libros, bastante cómics, pero sobre todo no se tira, o sea, no. Se puede tirar, yo qué sé, la comida que se ha pasado, las cosas usadas, bueno, vale. Pues,
¿sí? Están muy mal, porque si no lo mejor es donarlas, ¿eh? Si no lo mejor es donarlas.
Evidentemente, la cosa si no está muy mal, se dona. No hay que tirar nada, pero nunca jamás se tiran libros y nunca jamás se tiran cómics, eso es así. Es un dogma de fe que tienen que aprender todos. Pero lo que quiero deciros es que eso, una colección de cómics puede llegar a costar $200.000, tenía este señor en cómic. Cómic americanos, brasileños, de los años 30 y 40, que valía una barbaridad. Y además, claro, valía tanto que ni siquiera consiguió el mes seguro. Fíjate si valdría, que ni siquiera la aseguraron, porque decía la aseguradora que... Pues, ¿dónde va con eso?
Se querían hacer cargo de una pérdida así.
Así que, oye, que los cómics valen un montón. Eso sí, tenéis cómics valiosos, no lo digáis en la antena. Y esas cosas, yo no los tengo, lo digo para que no vengan de mi casa. Yo que mi valioso no tengo, de hecho no tengo nada valioso yo. O sea, yo vivo en la cochambre, no tengo prácticamente nada de valor.
Arturo, hay algo valioso en ti, tu cerebro es valioso, Arturo.
Pero porque estás sin usar, no por otra cosa.
Bueno, y eso siendo fino, porque tenemos más
sí, vamos,
cosas
no.
Sin usar, claro.
En fin, más cosas, vamos a seguir con más noticias. Y es que una de las mejores colecciones que hay actualmente en Marvel, que es Daredevil, una tapa con guion de Marvel que es fantástica. Ha tenido además una serie de dibujantes, pues oye, impresionantes. Pablo Rivera, Marcos Martín, que ha hecho unas cosas impresionantes. Emma Ríos, Javier Rodríguez, etc, etc. Ahora está Chris Samnee, que también es muy bueno. Esta etapa tan buena de Daredevil va a cerrar, va a acabar. Marvel va a acabar su etapa en la colección. Pero lo que todavía no está claro es si va a dejarlo o digamos que se cambiará con un nuevo enfoque en la colección. Pasó con Peter David y con Factor X, que anunciaron que iba a cerrar Factor X de Peter David. Todo nos llamamos un disgusto. Y después, pues oye, cambió un poquito el enfoque, pero seguía Peter David más o menos con lo mismo. A lo mejor aquí pasa lo mismo. Marvel acaba su trayectoria en Daredevil. Se renombra la colección con All Star Daredevil, como lo quieran llamar. Y bueno, pues continúa. Pero de momento, todo apunta a eso, que una de las mejores etapas de Daredevil va a cerrar. Daredevil que, oye, después de Frank Miller ha costado hacer una etapa buena. Ha tenido etapas chulas. La de Joe Kelly, Anno Senti. La Brea McLeod tuvo muy buenas críticas. A mí me amé, pero tuvo muy buenas críticas. Y ahora por fin, que ha tenido una etapa estupenda de Daredevil, con un equipo creativo, tanto a guión como a dibujo, muy buenos. Pues oye, pues está, ¿qué se le va a hacer? Está a punto de terminarse. ¿Te gusta a ti Daredevil? ¿Te suena Daredevil?
Hombre, Daredevil, he visto las películas, he tenido los juegos y por supuesto los cómics también.
La película de Daredevil casi es mejor no verla, ¿eh? La película era...
flojito, no, y el juego tampoco...
El juego de honor tampoco,
¿no? No es tan mal, pero bueno.
De hecho, la película de Daredevil yo creo que ha sido de las peores películas que ha habido en superhéroes, pero no.
Y cosa que me mosquea bastante, Arturo, porque tengamos en cuenta que es un personaje que tiene mucho gancho.
Daredevil es un personaje estupendo, que tiene muchos seguidores fieles, y además con un punto de partida y con una cualidades narrativas fantásticas de Daredevil.
Sí, tiene un carisma. El problema es ese, que no saben enfocarlo fuera del cómic. Es el problema.
Sí, de hecho, que la película fue un churro. O sea, la película fue una cosa realmente mala y tristísima. Más cosas por aquí.
Oye, yo no sé si sabrás, Arturo, que acaban de sacar una nueva edición de un libro de Asterix y Obelix. ¿Tienes conocimiento de ello?
Ha sacado Asterix y los Pictos hace relativamente poco una nueva historia de Asterix. Ya sabéis, sin Goscinny y sin Uderzo. Uderzo falleció hace bastante, el guionista, y sin Goscinny. Y no ha tenido malas críticas. Dicen que ha sido, no es una maravilla, pero bastante mejor que los últimos de Asterix. Sí que es, al menos.
Es que, claro, tengamos en cuenta que siempre que... es decir, cuando algo se inventa, pero luego cambia de manos, cambia de dibujante, cambia de tal... hace falta muchísimo tiempo para adaptar el trazo, es decir, para conseguir ese trazo original, ¿no? Y es que eso, claro, eso es algo que cuando se pone a la venta debes de correr el mayor de los riesgos.
Sobre todo, y tienes que mantener el trazo y también mantener un poquito el tono, el estilo, no cambiarlo muy radicalmente, porque si no, pues claro, no... Sobre todo con estas obras que... Hay gente que no compra cómic y que no suele leer mucho, pero Asterix sí se lo compra. Y entonces ese tipo de cosas, hay un público mayoritariamente mucho más amplio que normalmente suele comprar cómic en ese tipo de obras tan seguidas. Y claro, a esa gente le cambias mucho el estilo y le descolocas. La gente que leemos superhéroes, pues estamos acostumbrados a cambiar el estilo, el guión, el dibujo, cambia todo completamente. Pero en los cómics franco-belgas, un poco cómic con tanta trayectoria, tienen más difícil hecho, tienen menos hecho el ojo y el sentido a que les cambien completamente todo.
Claro, es como si cambias en Mortadelo Filemón o Zipi Zape, por ejemplo, o Harry Potter. Entonces, imagínate que Harry Potter cambia de pluma.
Sí, claro. Bueno, y Mortadelo Filemón, en la época de Bruguera, en la que no dibujaba Ibáñez, que hacían negros, se notaba cuando dibujaba Ibáñez y cuando no, que eran niños y lo notabas.
La verdad es que, bueno, el humor siempre lo han mantenido y sí, sigue mereciendo la pena, ¿no?, de alguna manera.
No me sigas, Teresa Belli, siempre merece la pena, hombre. Además, han cogido un equipo creativo bastante bueno y bastante considerable. O sea, que no han cogido a cualquiera, no han cogido a dos que pasan por la calle, a Sergio y a mí, a hacer Asterix. No, no es esto.
Es como si ahora mismo coges un gran cantante, yo que sé, Justin Bieber, y cambias la voz. Pues claro, ya no sería lo mismo, sería incluso hasta mejor.
No, mejor sería seguro. O sea, eso estropear, no se puede estropear. Así que sería mejor, sin ningún género de duda. Perfecto, ya que tenemos aquí a Sergio de colaborador hoy, hay que decir que la semana que viene también, si todo va bien, tendremos a un colaborador, a Dani, que ha estado este fin de semana en el Salón del Manga de Barcelona, y además es un chico que lleva diciendo tiempo y quiere colaborar con nosotros, así que pues seguramente la semana que viene y algunos días más venga Dani a colaborar con nosotros. Además, Dani tuvo una tienda de cómics, Freaks and Friends, y oye, seguramente nos podrá contar muchas cosas de la dificultad de una tienda de cómics en España y un montón de cosas. Será un colaborador interesante de aquí a unos días. Y no sé, alguna cosa así, contaré Halloween, ¿has salido algo de terror, alguna cosa?
Hombre, pues mañana Solos ante el Peligro, por supuesto, tenemos el especial Halloween con un montón de sorpresas a nuestro estilo. Es decir, que las sorpresas no son tan sorpresas, pero siempre hay algo que varía un poquito, ¿eh? Habrá personajes muy terroríficos, pues del mundo del corazón, del mundo de la canción, del mundo de la política, no sé, pues como Berlusconi. Estará también actores de renombre como Lorenzo Lamas. Es decir, gente pues muy importante, muy interesante, que les tendremos mañana pues para compartir con nosotros ese Halloween. Y, por supuesto, las canciones dedicadas, ¿eh? Si queréis que dedicamos un tema, nosotros somos los primeros de Solos ante el Peligro, ¿eh? Por cierto, mañana dedicamos una a Estados Unidos.
Juan, qué nivel, ¿eh? Pues hasta mañana yo seguramente me pase también mañana yo, pasaré yo por ahí mañana también para colaborar un poco en el programa.
Y hablaremos de Lou Reed.
Hablaremos, por supuesto, de Lou Reed, hará un pequeño monográfico al final de Lou Reed. Y la verdad es que nos queda también otra noticia más por aquí, que es el cambio de un personaje clásico, que es Doc Savage, el hombre de bronce, uno de los clásicos de la literatura pulp y de los cómics. Doc Savage, que era propiedad de DC Comics, pasará a propiedad de Dynamite Entertainment. Doc Savage es quien dice que es el... Casi, si me ponéis, el origen del superhéroe. Antes de Superman, antes de todos los superhéroes como tales, había gente pulp, había héroes científicos, héroes pulp, y este hombre de bronce, Doc Savage, es uno de los primeros. En el cómic de Planetary, de Warren Ellis, hacen un homenaje, efectivamente, y sale el trasunto, el socias de Doc Savage, que no recuerdo cómo se llama en el cómic, pero vamos, como reconocido de que es el primero de todos estos héroes de ciencia que surgen. Así que oye, uno de los personajes más clásicos de la literatura y del cómic, Pulp, pasa a manos de Dynamite Entertainment, porque DC últimamente está teniendo unas decisiones editoriales que es para pensárselo, ¿eh? No sé yo muy bien si no tendrán topos ahí metidos para hundir la editorial, pero las decisiones de DC Comics son bastante chungas. Yo creo que ya sí que nos queda ya pues prácticamente nada de contaros, simplemente que tendréis en Granada en breve, bueno, en breve, todavía queda tiempo, pero 28 de noviembre al 30 de noviembre, un fin de semana, de jueves 28 pues, a domingo, no, para sábado 30 de noviembre, 28, 29 y 30, en Granada, un festival de cómics de mujeres de Granada, específicamente destinado a autoras femeninas. Tiene una página en Facebook, Festival de Cómics de Mujeres de Granada, y todavía allí puedes buscar toda la información. Según tengamos más datos, iremos contando algunas cosas más de este festival, pero simplemente apuntar la fecha en el calendario, en Google Agenda, o donde queráis, en la palma de la mano, y luego, pues oye, luego lo paséis a otro sitio, porque la palma de la mano está bien, pero si luego lo vais y eso, casi no sé qué será peor, oye. Si te pones algo en la mano, yo no sé qué será peor, si lo ves o si no lo ves. Si no lo ves, pues es malo porque no vale para nada, pero es que si lo ves, indica que no te lava la mano mucho tiempo, con lo cual tampoco es bueno. Así que no sé hasta qué punto que será mejor si ver o no ver lo que te ha grabado en la mano. A lo que vamos. Festival de cómics de Granada, Festival de cómics de mujeres de Granada, evidentemente en Granada, jueves 28, sábado 30 de noviembre. Y hoy tenemos más cosas y más datos sobre todo esto. Yo creo que ya prácticamente vamos a irnos despidiendo con una canción que hacía Sergio que pusiéramos algo un poco más movido.
Sí.
Pues venga, nos iremos con algo más movido. Nos iremos con el Waiting for My Man del disco de. El disco del Plátano, el disco de Andy Warhol, el disco de Velvet Underground con Nico. Y yo siempre tenía la duda de este man que era. ¿A quién está buscando? La historia es de un blanquito que se mete en un barrio de Nueva York afroamericano, ciertamente porque te acojo a nadie, porque busca al hombre. Va a los macarras a decirle qué haces tú aquí, blanquito, qué quieres, pillar. Dice, no, es que estoy aquí pillando a mi hombre. Y no está muy claro si busca al camello o al chapero. Según se dice, en el Bronx, my man era mi camello y que seguramente fuera camello. Pero oye, yo como Lourdes, un perverso, no sé muy bien con qué quedarme. El caso es que es una canción estupenda, I'm waiting for the man. Hablamos del disco del año 68, hablamos de, me parece que es 69. Cuando todo el mundo hacía canciones de amor, de I love you, baby, y demás, esta gente, la Velvet, Lou Reed, hacían canciones de gente que se metía en el barrio bajo del Bronx a buscar al camello o al chapero. Es del año 67, o sea, ahí en nada. Año 67. En su época eran tan modernos y tan rompedores que costaba entrar, pero hoy día la Velvet y Lou Reed han sido uno de los, en fin, de los músicos con más seguidores y con más influencia han tenido en la historia de la música.
Y aparte de un gran cantante, un magnífico poeta, por supuesto. Es decir, de los más arriesgados, de los que más han ahondado en ese mundo negro, ¿verdad?, de las calles oscuras de Nueva York. Y nada, que este señor pues ha sabido siempre plasmarlo sobre un papel.
Pues poeta urbano y como temas urbanos, pues este I'm Waiting for the Man. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos. Los sábados a las 5, Ardanlaza de Hortaleza, 107.5 LFM, www.ardanlaza.org. No voy a dar tiempo a escuchar la canción entera, pero bueno, más escuchamos un poquitín los primeros acordes de I'm Waiting for the Man, una maravilla absoluta de Lou Reed. Pues con Lou Reed os dejamos. Descansa en paz, Mr. Reed. Nos vemos aquí la semana que viene. I'm Waiting for the Man. A par y panteras. $6 in my hand.
dressed in black. Your shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. Don't you holler, don't.